Bien, Dios declara su justicia hacia nosotros. Él es justo cuando nos justifica, ¿por qué? Porque Jesús llevó nuestros pecados sobre Él mismo. De esa forma, el juicio de Dios, el justo juicio de Dios por el pecado, como está establecido, la paga del pecado es muerte. Así la muerte espiritual ha sido cumplida, ha sido pagado el precio del pecado. Lo pagó Jesús. Por eso Dios es justo cuando me justifica. Porque hay una base justa, porque alguien más, que fue Jesucristo, intervino y murió por mí en mi lugar. Este es todo el Evangelio que trata con Dios, mostrándolo como justo, cuando Él justifica al pecador. Sí, Dios me ha justificado. Él me ha declarado justo delante de Él por medio de mi fe en la sangre de Jesucristo, a través de la redención que es en Jesús. Fue de esta manera que yo recibí la remisión por mis pecados, los cuales son pasados. Y Dios ha mostrado así su justicia, ha mostrado que es justo cuando Él justifica a aquellos que creen en Jesucristo. Y decía Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Se da cuenta? Yo no me puedo jactar por todo el bien que hice. No me puedo jactar por los sacrificios que realicé, por esas grandes pruebas, no, por las grandes dificultades que tuve para conseguir aquellas 7 manzanas de oro que estaban guardadas por el dragón de varias cabezas, al cual yo valientemente enfrenté y maté con mi espada después de una lucha terrible. No. Jactarse en cualquier otra cosa está excluido, porque yo soy declarado justo solamente, exclusivamente, por mi fe en Jesucristo. Y si hay alguna jactancia que pueda hacer, solamente debe hacerse en Jesús. Como decía el apóstol Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo mi jactar debe estar en lo que Jesús hizo por mí y no en lo que yo hice por Él. Porque en el Nuevo Testamento se nos señala no lo que nosotros hicimos o podemos hacer por Dios, sino que se nos señala lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Nos señala a la cruz, y que esté lejos de mí gloriarme sino en la cruz de Jesucristo. Ahora, si yo soy dirigente y paso 2 horas al día en oración, y si paso 4 horas al día en la palabra de Dios y 3 horas al día en la playa testificando, y luego me gusta ponerme en pie y decir, quiero agradecer al Señor por su bondad hacia mí, estoy tan feliz que pude salir 3 horas al día para dar testimonio en la playa de Jesús, y estas 4 horas al día estudiando la palabra de Dios son tan preciosas para mí, y además tengo estas 2 horas de oración que yo no las cambiaría por nada. Mi amigo, yo me estoy jactando de lo que estoy haciendo. Oh, todos dirán, ¡wow! Esta sí que es una persona justa, ¿no? No, mi amigo, soy un pecador sin esperanza, si no fuera por la gracia de Dios. Yo merezco el juicio de Dios, pero Dios me amó a pesar de que fui un pecador. Y Él envió a su Hijo Jesús, que también me amó, tomó mi culpa, la responsabilidad de mi pecado, y murió por mí en mi lugar. Y ahora me ofrece perdón, me ofrece su justicia, la justificación, la comunión con Dios, si tan solamente creo en el sacrificio y en la obra que Jesús ha hecho a mi favor. Por consiguiente, yo no puedo entonces gloriarme en mis obras, en mi bondad, en mi fidelidad. Y cuando llegue al cielo, allí no habrá una gran sección, no habrá una gran reunión, una gran sesión para que yo me jacte delante de todos, diciendo las cosas maravillosas que hice para Dios aquí en la tierra. No. Cuando lleguemos al cielo, solo habrá allí ese glorioso Jesús pagó por todo, todo, todo se lo debo a Él. El pecado ha dejado su mancha carmesí, pero Él me ha dejado blanco como la nieve. y por todas las eras que vendrán, nos hemos de regocijar en la gracia de Dios a través de Jesucristo, por el cual tenemos acceso al Padre con libertad, comunión con Dios. Entonces, ¿dónde queda el jactarse? Está excluido. Dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. No, no, si yo pudiera ser justo por las obras, entonces, jactarse sería en vano, porque eso es imposible. No hay quien pueda, por las obras, justificarse delante de Dios. No es por las obras, claro que no, sino por la ley de la fe. Ahora, ¿cómo me puedo jactar en la fe que Dios me ha dado? Decía Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Están excluidas. Pregunta Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está diciendo en otras palabras que la ley era el propósito por el cual se dio la ley, es lo que está estableciendo ahora Pablo. Sí, sí, me fuerza a tomar la alternativa de Dios porque por la ley no puedo justificarme, no puedo sostenerme delante de Él en mis propios esfuerzos. No hay quien pueda cumplirla, solo Jesús la cumplió. Y así yo he establecido la ley para el propósito por el cual Dios entregó la ley, declarando que la ley no me puede justificar, no me puede hacer justo, sino que lo único que puede hacer la ley es traerme desesperanza de mí mismo, desconsuelo, impotencia. Así que yo no tomo esa alternativa de la ley, no, no. Tomo la alternativa del plan de Dios, que es el plan de fe en Jesucristo. Decía Pablo en el capítulo 4 de la carta a los romanos, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si fueran las obras de Abraham las que lo justificaron, entonces Abraham podría jactarse en sus obras, él podría haber dicho, miren, yo dejé mi hogar, por Dios, dejé mi familia. Allá del otro lado, ¿se dan cuenta? Quedaron allá en el río Éufrates. Viajé sin siquiera saber a dónde estaba yendo, solamente esperando que Dios me mostrara. Estuve dispuesto a ofrecer a mi hijo Isaac. Si él pudiera jactarse, si él pudiera justificarse por sus obras, pero él no podría jactarse en Dios. Tendría que haberse jactado en sí mismo. Ahora, tenemos en el versículo 3 que Pablo dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué? ¿Por haber creído a Dios se le contó por justicia? Y mire lo que dice a continuación, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ah, mi amigo, Dios nunca será deudor suyo. Dios nunca le deberá nada a usted. Siempre seré deudor de Dios. Pero Dios nunca será mi deudor. Ahora, si la justicia viniera por las obras, una vez que yo hice esas obras, Dios podría darme la salvación. Si fuera por obras, entonces habría una deuda allí. Dios me está debiendo la recompensa por mi esfuerzo especial y mi obra, mi sacrificio, mi compromiso y todo lo demás. Pero no, mi amigo, la salvación es por fe. Y es por gracia, la gracia de Dios que Él me da a mí. Como dice Pablo, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A mí me encanta esto. Esto me abre la puerta para entrar a la presencia de Dios y la mantiene abierta para mí. Yo puedo entrar a la presencia de Dios en cualquier momento y esperar que Dios me bendiga, a pesar de que yo tal vez sea un completo fracaso. Más allá, en lo que respecta a mi caminar espiritual, un completo fracaso. ¿Por qué? Porque Dios bendice sobre la base de su gracia, no sobre la base de mi fidelidad y mi devoción. Ah, Chuck, tú has sido tan bueno esta semana, has sido tan fiel, no le gritaste a nadie en la carretera, entonces tienes una recompensa especial esta semana. No, mi amigo, no es así. Se da cuenta, a veces las mayores bendiciones de Dios sobre mi vida han sido justo después de mis mayores fracasos. Porque yo sabía que debía colocarme a mí mismo completamente en la gracia de Dios. Yo sabía que no podía llegar a Dios por mis propios méritos. Sabía que estaba en bancarrota y muchas veces experimenté las grandes bendiciones de Dios sobre mi vida luego de mis mayores fracasos. Nosotros debemos deshacernos a nosotros mismos de ese concepto de Dios como Santa Claus, que trae a todos los niños toda clase de juguetes que salen de su gran bolsa. Ah, pero si usted ha sido un niño malo, usted lo que tendrá es castigo. Él va haciendo una lista allí y la va chequeando. Se fija quién ha sido travieso y quién amable. Y los amables reciben recompensa y los traviesos nada. Ahora, quizás yo llevo ese concepto a Dios y pienso que Dios me recompensará por mis buenos esfuerzos, por mi fidelidad, por mi diligencia o por lo que sea. Pero no. Las bendiciones que Dios nos da son dadas por su gracia. Por eso están siempre disponibles. Por eso la puerta nunca se cierra. Yo siempre puedo ir a Dios por medio de la fe, en base a esa gracia de Dios hacia mí, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que Dios me ve como justo, porque yo creo y creo completamente en el sacrificio que Jesucristo hizo por mí, tomando mi pecado y muriendo en mi lugar. Y Dios cuenta ese creer por justicia. Dios me mira y dice: justo, es un hombre justo. Y muy bien, yo acepto eso. Yo sé, yo conozco mi debilidad, mis defectos. Y por eso es que yo tengo que aferrarme a Jesucristo. Por esto es que yo no me atrevo a estar de pie delante de Dios por mí mismo. Claro que no. Bien, ahora dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el Salmo 32 decía David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Quiero decirle que la palabra bienaventurado es literalmente cuán felices. Sí, cuán felices son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos. Si usted regresa al Salmo, usted ha de encontrar algo muy interesante. Sí, Dios habla de ese periodo de tiempo cuando David pretendió esconder su pecado. ¿Cómo fue la mano de Dios tan dura sobre él? Se secó tanto por dentro que fue como una sequía de verano. Sus huesos estaban cansados. De día y de noche la mano de Dios fue dura sobre su vida hasta que finalmente él dijo: confesaré mi pecado al Señor. Y Dios inmediatamente le perdonó, y le perdonó toda su iniquidad. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son borrados, son cubiertos. Luego continúa diciendo: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Es decir, el hombre con quien Dios no tiene hecha una lista para imputarle la iniquidad, no a ese hombre. Porque ese hombre cree y confía en Jesucristo. Qué hermosa posición para estar, ¿verdad? La posición en la cual Dios no me inculpa iniquidad. ¿Por qué? Por mi fe. Ahora, yo no me atrevería a decir esto a menos que fuera dicho por las Escrituras. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a mí me parece que esto es tan presuntuoso que no me atrevería a pronunciarlo a menos que las Escrituras lo declararan como lo declaran. Por eso, mi amigo, mi amiga, yo estoy declarándole a usted lo que dice la Escritura. Cuán feliz soy yo de que Dios me halle justo y no cuente mis iniquidades contra mí debido a mi fe en Jesucristo. Dios me cuenta a mí por justo, y esa es mi felicidad. El verso 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y agrega, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando usted va hacia atrás en el registro bíblico, usted encuentra que Dios le dice a Abraham, su fe le fue contada por justicia. ¿Cuándo? Antes de que fuera circuncidado. De esa forma está bienaventuranza de que Dios olvide sus pecados, de que Dios no impute sus iniquidades en contra suya. Es debido a su fe en Dios, su confianza en Dios. No viene de un rito físico de circuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham le fue dado antes de que fuera circuncidado. Y agrega, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La justicia de Dios imputada a todos los hombres que creen, así como fue con el padre de la circuncisión. Sí, él es el padre de aquellos que no están circuncidados y que creen, pero también padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Se da cuenta? Dios le prometió esto a Abraham 400 años antes de dar la ley por mano de Moisés. Así que la justicia no viene por la ley. No viene por el rito de la circuncisión, en lo cual los judíos confían en estas dos cosas. Pero Dios le entregó esta justicia a Abraham antes de que él siquiera entregara la ley por mano de Moisés, antes de que siquiera le dijera a Abraham que circuncidara a sus hijos. De manera que esto se pueda aplicar a todos los hombres, independientemente de qué raza sean. Ahora, si solamente ellos, los cuales son de la ley, son sus herederos, entonces, dice Pablo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mi amigo, usted puede transgredir la ley si es que allí donde usted vive hay ley. Si no hay ley, entonces, ¿cómo puede transgredirla usted? ¿Se da cuenta? Tan sencillo como eso. Agrega Pablo, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es decir, la salvación nunca puede ser firme si fue establecida sobre mí o sobre mis obras, mis esfuerzos, o mi fidelidad o lo que sea. Si fuera sobre estas cosas, nunca sería firme. ¿Se da cuenta? Porque sería imposible en el día a día. Yo nunca sabría en ningún momento si realmente soy salvo o no lo soy. Yo tal vez sea salvo hoy, pero mañana no. Lo arruiné todo y se terminó mi salvación. Si fuera establecido o establecida mi salvación sobre mis obras, evidentemente tendría un verdadero conflicto. Cada vez que peco, pierdo la salvación. Si fuera establecido sobre mis obras de manera que fuera firme, de manera que fuera seguro. Seguro. Dios no ha hecho así. Dios estableció mi salvación por su gracia y por medio de la fe. Bien decía Pablo en este versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Reitero, no solo los judíos, de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que Dios, que vive en lo eterno, puede hablar de cosas como si ya existieran, pero cosas que aún no existen. Claro, hablando del margen de tiempo en que nosotros vivimos. Y así que, para ayudar a confundir un poco más el tema, Salomón decía en Eclesiastés, capítulo 3, verso 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Pero usted está hablando de lo eterno, no de determinadas zonas de tiempo. Así que aquello que ha sido es ahora, y lo que ha de ser ya fue. Podríamos decir, hoy es mañana, y ayer es hoy. ¿Verdad que confunde más? Pero seguiremos con esto en nuestra próxima emisión.